Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo. Está Dani Berrocal en el control de sonido. En este miércoles 19 de abril, donde ahora mismo la Liga es el epicentro de la noticia en el fútbol español. En la sede de la Liga se han reunido los 42 clubes de primera y de segunda, con el Sporting y el Oviedo representados. Por el Sporting ha estado David Guerra, el presidente ejecutivo, y en el Oviedo ha estado el presidente, Martín Peláez. Hay un tema por encima de todos en esa reunión de la Liga, que es el arbitraje. Está encima de la mesa, hay un descontento generalizado por el VAR, en especial por el VAR, ya no por los árbitros de campo, sino sobre todo por el VAR, por las decisiones que se están tomando, por la diferencia de tarjetas rojas, por ejemplo, que hay con España e Inglaterra, como decía Tebas el otro día. Tebas que quiere independizar a los árbitros de la Federación, también como parte de esa guerra que tiene la Liga y la Federación, Tebas y Rubiales. Bueno, es un tema que está muy de moda en España, también por el caso Negreira, y muy de moda en Gijón por la polémica del gol anulado a Campuzano contra el Alavés, que es un tema que después de 3 días todavía se sigue hablando. De hecho, hoy los compañeros de la Nueva España publican que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, reconoce que se equivoca en ese gol anulado al Sporting, que al Sporting tampoco le da nada. Es decir, autocrítica, que está bien, que lo hagan en el CTA y ya está, pero nadie le va a devolver los puntos ni al Sporting, ni a la Ponferradina, ni a todos los equipos que salen perjudicados jornada tras jornada. Bueno, en medio de toda esta polémica de los arbitrajes, que es el tema de la semana en Gijón y en el Sporting, David Guerra, el presidente ejecutivo, ha salido a decir que aunque no están contentos con los arbitrajes, lo importante, no hay que perder el foco, es lo que se hace en el campo.
Cuando nosotros hemos tenido que alzar la voz y decir las cosas claras, creo que las hemos dicho siempre con el respeto. Creo que ha habido decisiones que sí nos han perjudicado y a lo largo de la temporada, digo, hay decisiones hacia un lado y hacia el otro. El refrendo deportivo y cómo nosotros nos desarrollamos en el campo influye mucho más de lo que puedan influir esas decisiones arbitrales. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, en lo que nos toca ahora a nosotros y lo que verdaderamente podemos controlar, que es el trabajo diario y en cómo nos desempeñamos en el campo.
Me parece un buen mensaje, porque si el Sporting no está donde está, no es por los árbitros. Los árbitros y el VAR, cada fin de semana es a uno diferente. Todos los fines de semana hay perjudicados por esto. Entonces, me parece un mensaje muy acertado de David Guerra sacar un poco el foco de la polémica y decir, no, estamos donde estamos por esto. Porque ya si seguimos hablando tanto de los árbitros, vamos a pensar que el Sporting está donde está por las decisiones arbitrales. No, el Sporting está donde está por sus méritos durante la temporada. Y a partir de ahí hay decisiones que no nos gustan. Y eso lo dice David Guerra, lo ha transmitido el Sporting a la Federación, al CTA, y también es verdad que de momento no ha conseguido nada. Pero así está el tema. Por cierto, esas declaraciones de David Guerra ayer en esa entrega de insignias a los socios que llevan 50 años de fidelidad al Sporting. Y en el Oviedo, sin polémicas arbitrales, de fondo una semana bastante tranquila en el Oviedo, porque van 2 victorias consecutivas, semana tranquila, el Oviedo le saca 10 puntos al descenso. Pero hay que decir una cosa, que dentro del vestuario hay una especie de conjura con los 50 puntos. Dentro del vestuario hay un tipo que es el entrenador, que es Cervera, que dice, señores, no podemos perder el foco de donde tenemos que tenerlo, que es en los 50 puntos. 50 puntos y estar tranquilos es la consigna ahora mismo dentro del vestuario del Oviedo. Tiene 46 el Oviedo y ahora viene el Ibiza, que es fuera, en Camises, y luego 2 en casa, Ponferradina y Zaragoza, antes del derbi contra el Sporting, el 14 de mayo, domingo 14 de mayo, a falta de confirmación oficial, ahí va a ser el derbi. Cervera, que ya lo escuchasteis en sala de prensa, ha emplazado al club a hablar de la renovación una vez se termine todo. Eso es lo que quieren las dos partes, eso dijo Cervera el otro día en rueda de prensa. Hay que hablar de esto cuando termine todo, cuando consigamos la salvación, que es mi misión aquí. Y a partir de ahí, las dos partes sentarse. Ya no solo el club, también Cervera. Cervera también quiere sentarse y Cervera también quiere poner su versión encima de la mesa. Que no solo el club el que decide. Y eso también lo dijo Cervera el otro día. Tenemos que los dos poner de nuestra parte y saber lo que vamos a hacer. Que no es el único nombre propio en el Oviedo, el de Cervera, porque también está el de Camarasa, que empieza a llamar a la puerta de la titularidad, que podría ser ese nuevo Brugman que pedía Erifrade el lunes en COPE, termina contrato el 30 de junio, es otro de los nombres propios. Vamos a hablar de todo eso hoy en el tiempo de opinión del Oviedo. Camarasa, que por cierto, ha roto con su representante de toda la vida, con la agencia Ledbrock, firmó en Oviedo por el mínimo salarial, con el objetivo de volver a crecer, de volver al primer nivel, y ha roto con sus agentes de toda la vida. Ahora mismo está solo en esa renovación Víctor Camarasa, y vamos a ver lo que pasa, si tiene mercado en primera, si no. Lo vamos a debatir, todo esto y mucho más. Son las 3:30 en directo, Cadena COPE.
and I get my ping pong. This is game heavy. They hit a baseball. I'm ready. Life is sweet as honey. Do up a do on shoe. Be do be do up a do.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Nuevo entrenamiento del Real Oviedo en el Requesón, preparando ese partido contra el Ibiza. El Ibiza que está penúltimo, el Ibiza que está en una mala situación clasificatoria. Solo un milagro salvaría al Ibiza. Y el Oviedo después de dos victorias consecutivas. Así que está siendo una semana tranquila y diría que hasta feliz en el Oviedo. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la actualidad en el Oviedo?
Bueno, pues la actualidad viene marcada por el entrenamiento matinal que ha habido esta mañana. Sigue estancado en 7 bajas, ¿eh? El Real Oviedo y Álvaro Cervera. Sí que es verdad que Sequeira yo creo que para el sábado va a poder estar, así que serían 6 los jugadores con los que no va a poder contar, que son Rodri, Tarín, Jimmy, Borja Bastón, Javi Mier, Montoro y Juanfran. Pero bueno, hoy no se ha entrenado todavía Sequeira, pero bueno, yo creo que se quedan 6 esa cifra.
Javi Mier se ha estancado, ¿eh?
Está entrenando con el primer equipo, algún otro día con el filial. Bueno, está haciendo ahí un proceso de la última fase de la recuperación, sí, pero parece que iba a ir algo más rápido de lo que está yendo al final.
Claro, entró con el grupo, que hablamos con su hermano Tato, y parecía que veía ahí la luz al final del túnel, pero vuelve otra vez, ¿eh?
Sí, además, vamos, no era que la viera, era que la estaba, era que era así, o sea, por lo que nos contaba en aquel momento, así que sí. No creo que haya sido tanto como que fuera quizá muy, muy para atrás, pero bueno, como que igual está costando algo más de lo que debería, quizá,
con cuidado.
La reincorporación, sí.
Por cierto, una anécdota con Javi Mier, que el otro día en el penalti de Javi Mier ve el partido justo al lado de la cabina de la COPE. Mm. Y el otro día, el penalti que le pitan al Oviedo, miraba para nosotros como diciendo, ¿qué pita el árbitro? ¿Qué pita el árbitro? No sabía qué pitaba y estaba mirando a las televisiones, estaba como loco porque no sabía que había pitado el árbitro hasta que se da cuenta que era la mano de...
Así estaba todo el tartiere.
Así estaba todo el mundo. Por eso digo que es un reflejo bastante bueno de la situación. Javi Mier, que estaba tan perdido como el resto, sí.
Sí, no, y lo suelen ver los jugadores no convocados en esa zona y siempre echan así de refilón alguno la vista a las cabinas para ver las teles.
Oye, Borja, que vamos a hablar un poco ahora en el tiempo de opinión, el tema de la próxima temporada, de cómo está la plantilla, de cómo el Oviedo puede dar un paso más. ¿Cómo está la plantilla del Oviedo ahora a efectos de gente que sigue, gente que no?
Hay 17 jugadores con contrato de cara a la próxima temporada. O sea, es una base, bueno, bastante importante. Sí, es un 80% de la plantilla, 70-80% de la plantilla. Sigue Brad en portería. Acaba Tomeu, es decir, por ahí habría que hay temas sobre la mesa en la portería. La defensa, más o menos, hay poco que tocar ahí porque prácticamente siguen todos menos Juanfran, es decir, sigue Lucas, sigue Costa, sigue Calvo, sigue Tarín, sigue Luengo, sigue Pomares y sigue Bretones. Bueno, sigue, estamos diciendo que tenga contrato, que luego pueda haber algún acuerdo para rescindir. En el centro del campo tendrían contrato Luismi, Jimmy, Javi Mier y Mangel. Y en la faceta ofensiva, pues Viti, Borja Sánchez, Hugo Rama y Bastón. Y también Samuel Obeng, que volvería de su aventura en Huesca. Veremos a ver con qué intenciones.
Vamos a abrir tiempo de opinión del Oviedo ya. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué necesita el Oviedo a nivel de plantilla para dar un paso adelante? Está en la Nueva España Juan Fernández. Hola, Juan, muy buenas.
Muy buenas.
Y está la voz de Asturias, Pablo Fernández. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué creéis que necesita el Oviedo para dar ese paso que no termina de llegar, Juan?
Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo creo que dando por fin quitar la temporada actual, que todavía el Oviedo no está salvado, pero bueno, vamos a suponer que tiene una permanencia en poco tiempo y que el club empieza a planificar. Creo que lo que le falta al Oviedo para colarse más arriba es para empezar una temporada sin lesiones. Creo que no se puede analizar lo que ha pasado esta temporada, que ha sido muy mala. Para el Oviedo ya pasa lo que pasa, la temporada es muy mala. No se puede analizar sin el componente que supone no tener a tu plantilla disponible en casi ninguna semana del curso, ni ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar desde cero. El Oviedo, teniendo una... Si esta temporada no hubiese habido esas lesiones, probablemente hubiese sido otra cosa lo que hubiese pasado, pero quitando eso, creo que el Oviedo actualmente tiene una plantilla más que competitiva para estar más arriba. Creo que haría falta retoques en algunas zonas determinadas del equipo, arriba probablemente, porque los delanteros se van a ir y quedará bastante vacío, y en algún momento, y también en el centro del campo. Pero en general creo que no es un problema de plantilla, sino de planificar desde el principio y no tener esos problemas físicos, que al final ha sido la nota dominante de la plantilla.
Claro, es que con 6, 7, 8 lesiones de media cada partido es complicado. Pablo, ¿tú dónde ves el diagnóstico y dónde ves la solución?
Bueno, en acertar, básicamente, en acertar en el mercado. Yo creo que, a diferencia de lo que dice mucha gente, la plantilla del Oviedo no necesita demasiados retoques. En segunda división, en general, los clubes no suelen bajar de 7, 8, 9 fichajes, y en el caso del Oviedo, pues hablando de titulares, pues yo creo que podría reforzar un poco el centro del campo, pues algún flanco, un extremo y un delantero, no mucho más, porque la defensa la tiene al completo, portero, pues bueno, a ver qué llega para competir con Brad. Y el resto, pues lo que decimos, un extremo, un medio centro, un delantero, y bueno, y en el extremo tienes a Viti, que todo el mundo quiere ficharle a un titular cada verano, y al final es de los que acaba jugando y de los que acaba rindiendo, ¿no? Pues acertar en lo que fiches, dar lo que necesite el entrenador que esté, y evidentemente ya pues todos los factores que se nombraban antes, la suerte con las lesiones, no sé, nos ponemos a analizar. Y el Oviedo solo ha podido juntar a Bastón, Costa, Dani Calvo y Borja Sánchez, que seguramente sean sus cuatro mejores jugadores, pues yo creo que han jugado 5 o 6 partidos de titular los cuatro, ¿no? Entonces, pocos clubes, pocos equipos de segunda este año tienen la mala suerte de haber tenido un factor así. Así que nada, acertar y suerte en los rendimientos.
Oye, os voy a preguntar por uno de los grandes nombres propios en estos días, que está siendo Camarasa, porque claro, al final es un chico que está empezando a jugar muy bien, es un chico que vino con un cartel impresionante, pero que era una incógnita por las lesiones, y que está empezando otra vez a ser futbolista y a tener un buen rendimiento. ¿Le veis en el Oviedo o creéis que es imposible, Juan?
Bueno, yo creo que Camarasa necesita más tiempo, ¿no?, para probarse todavía, porque creo que es un jugador que a este nivel no tiene nada que demostrar. No sé la edad que tiene, creo que son 28 años o por ahí, pero me parece que ya todos hemos visto lo que puede aportar Camarasa. Creo que para el Oviedo fue un fichaje en condiciones muy favorables. Creo que la operación es redonda. El Oviedo no tiene absolutamente nada que perder. Camarasa está aquí cobrando el mínimo y es un jugador que, si te sale bien, pues te puede aportar muchísimo, y si te sale mal, no pasa nada, y adiós muy buenas en junio. En este momento, creo que Camarasa, bueno, ha sido la semana de Camarasa porque ha firmado un partido muy bueno contra el Lugo, pero creo que también salió en unas condiciones muy favorables en ese partido, en la segunda parte, con el Lugo un poco roto. Creo que habría que verlo más desde si puede aportar de titular en un partido completo, que yo creo que sí, por más o menos por lo que se ve en Requesón, se ve que puede aportar, pero no es lo mismo el ritmo competitivo que el ritmo entrenando. Una vez visto eso, hombre, para Oviedo tener a Camarasa en una condición buena en segunda sería, vamos, un pedazo de fichaje. Pero claro, hay que ver muchas cosas. Yo creo que el Oviedo lo publicamos esta semana, ¿no? Está pendiente el tope salarial para saber qué puede hacer en esa zona, y habría que ver también las intenciones de Camarasa, porque obviamente Camarasa está este año cobrando el mínimo, pero no va a cobrar el mínimo el año que viene.
Claro.
Habría que renegociar ese salario. Hay que entender que las condiciones de este año de Camarasa son completamente extraordinarias. Un contrato de unos meses por el mínimo en segundas.
No, y que él está acostumbrado a cobrar Betis, claro, Levante, Premier, mucha sí, pasta.
Él sabe que el año que viene, pase lo que pase, no se va a poder acercar a las cifras que cobraba en el Betis,
sí,
pero tampoco va a cobrar lo que cobra ahora, porque, como repito, es una situación completamente extraordinaria. Es el jugador que menos cobra la plantilla es Camarasa. Entonces, habría que encajar a todas esas piezas, pero obviamente que el Oviedo tener a Camarasa sería una buena noticia.
¿Pablo?
Dependerá de él. Única y exclusivamente dependerá de él. Si Camarasa acaba bien la temporada y tiene ofertas en el verano, pues los 3 equipos que bajen de primera y los 3-4 que no suban de segunda van a poder pagarle más que el Oviedo. Así que si alguno de esos ofertan, pues decidirá Camarasa si prefiere quedarse en el Oviedo, donde ha podido volver a sentirse futbolista, donde ha resucitado, podemos decir, para el fútbol competitivo, o si quiere dar un paso más y formar parte de una plantilla que seguramente sea más competitiva, como puede ser la de un, pongamos, Elche que baje, o ya no te digo un Español, o uno de los que está ahora arriba y que no suba, ¿no? Así que dependerá de él. Sabemos que él está feliz aquí, que como acabe la temporada jugando muchos minutos y recibiendo el cariño de la afición, y sobre todo siendo importante sobre el césped, pues el recuerdo que tenga Oviedo va a ser mejor todavía que el que tiene ahora. Así que bueno, yo creo que cuanto más juegue aquí, más fuerte va a ser la postura del Oviedo a la hora de renovarle, ¿no? Más para convencer a Camarasa, yo creo que va a tener un mejor recuerdo de Oviedo a la hora de elegir.
Y la última que os hago, que lo contábamos antes, que Cervera ha emplazado al club a final de temporada, hablar, es un poco la joya de la corona, es decir, saber lo que va a pasar con el entrenador. ¿Qué palpito tenéis, Pablo?
Pues el pálpito general, el de los últimos meses, el de que a Jesús Martínez no le entra por el ojo, pero el pálpito más reciente, el de las últimas semanas, es que yo creo que algo se le tiene que poner muy a huevo al Oviedo como para decidir no seguir con Cervera, ¿no? Yo consideraría, y eso que yo para mí no estoy al 100% convencido de que Cervera tiene que seguir sí o sí en el Oviedo, creo que sí que tiene que ir, pero bueno, yo entendería que puede haber dudas, pero no sé, siempre digo que me resultaría muy osado por parte del Oviedo o ir demasiado desobrados el tener a Álvaro Cervera en tu banquillo, el acabar la temporada correctamente, bien, con una puntuación muy buena desde que está aquí, y decidir que no me lo quedo. Entonces, bueno, el pálpito de los últimos meses es que no entra por el ojo al que va a decidirlo, pero no sé, entre lo que se piensa aquí en el club de la gente que está en Oviedo de él y cómo acabe la temporada, pues igual sí que puede jugar a favor de él.
Joan, ¿tú cómo lo ves lo de Cervera?
Bueno, para empezar, yo creo que Cervera se está ganando adeptos en los últimos, no en las últimas semanas, sino en el último mes más o menos, está ganando adeptos en Oviedo y en México, porque eso que se cuenta siempre, que Jesús Martínez no le entra por, bueno, está como el aire, como que Jesús Martínez no le guste, y bueno, yo creo que Cervera está ganando bastantes apoyos, tanto allí como aquí, cosa importante. Y yo creo que es un debate interesante, ¿no? Porque en mi opinión, Cervera fue algo así como el salvavidas de Pachuca, ¿no? Creo que Pachuca se topó con una situación complicadísima cuando llegó al Oviedo después del inicio de Bolo, ¿no? Y acudió a lo seguro. En su momento Cervera, que era Cervera, el entrenador seguro para salvar esa situación, porque el Oviedo estaba en descenso cuando llegó a Cervera, ¿no? Creo que Cervera ha cumplido y ahora toca un debate, como te digo, muy sano, que el debate es una pregunta clarísima, que es que ¿qué quiere Pachuca para su primer año al completo al frente de un proyecto? Que va a ser el que viene, ¿no? Es obvio que Cervera no tiene ese gen de Pachuca, que es el fútbol vistoso, ofensivo, que le gusta a Jesús Martínez, pero también es obvio que es la primera vez que Pachuca está en Oviedo, o sea, está en España, con el Oviedo. No es lo mismo el fútbol en México que en Oviedo. Pachuca va a tener que adaptarse a lo que hay aquí y buscar la mejor opción. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. Yo creo que cuando la permanencia sea una realidad, las dos partes se van a sentar y bueno, van a plantear lo que piensen y lo que creen. Y a partir de ahí se tomará una decisión. Creo que lo que está claro es que Cervera, el trabajo que le pidieron lo ha hecho, y además con nota.
Para mí es lo más interesante de ver. Si Pachuca se va a adaptar un poco a lo que se ha encontrado aquí, a cómo funciona en la segunda división, o va a ir a muerte con su idea. Yo creo que es lo fundamental de todo eso. Y también Cervera, ¿eh? Vamos a ver lo que opina Cervera después de la temporada, porque han pasado muchas cosas. Y también hay que saber lo que piensa y lo que va a pedir el entrenador. Lo que se han emplazado es eso, terminar la temporada, conseguir la salvación y hablar ya en serio de la renovación. Hemos estado con Pablo Fernández desde la Voz de Asturias. Pablo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Y con Joan Fernández desde La Nueva, un abrazo, Joan.
Chao, un abrazo.
Por cierto, Borja, ¿quién quiere a Bretones?
Pues mira, quiere a Bretones, bueno, por lo menos desde Bélgica, apuntan sí. al interés de otro equipo más internacional, en este caso el Anderlecht, que es, vamos, el equipo más histórico, yo creo, del país.
Más grande,
más habitual en competición europea. Y bueno, pues se une, ¿no?, a esos equipos que le siguen también desde Inglaterra, desde Portugal, desde Francia. Bueno, otro interés más, ¿no?, que apuntan desde Europa. La cláusula es de 3 millones de euros.
A ver si se va a quedar corto al final. 15 horas 43 minutos. Este tiempo de opinión, este espacio del Oviedo es el sonido estrella del día. Lo patrocina Adarsa. Cogemos el Mercedes a Gijón.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB Sub 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Cómo está el Sporting, Borja? 3 días de enfrentarse al Ibiza.
Bueno, pues con Yuka cargando las pilas, ¿no? Poco a poco. Evidentemente para ese partido todavía no va a llegar, pero está siendo el gran nombre propio y la gran cara, ¿no?, de los entrenamientos en esta semana de mareo, porque, bueno, ya se ve la luz al final del túnel para el delantero y, bueno, pues evidentemente es uno de los jugadores que la gente siempre quiere tener cerca, ¿no?
Y Keipo también, que
sí,
apunta.
Keipo, sí, también apunta. Lo decía,
esta semana volver.
Lo decía Ramírez ya la semana pasada, que era pronto todavía para el partido contra el Alavés, pero que sí que para esta semana ya podría entrar Keipo, de esos jugadores que están apartados todavía por lesión, era el que más adelantado estaba.
Ha hablado Pablo Inso, que seguramente será uno de los jugadores más regulares en la irregular temporada del Sporting, y ha dicho que es optimista con el futuro, que el club va en línea ascendente.
Creo que el club lleva una línea ascendente, creo que estamos mejor que como empezamos y la idea y la línea que debemos seguir es la que tenemos ahora y seguir creciendo día a día, mes a mes, y seguro que la temporada que viene será mejor que esta.
Y hablado también de los árbitros, que es el tema de la semana, todo lo rodea la polémica de ese gol anulado a Campuzano contra el Alavés, el Sporting enfadado, e Insua dice que tampoco ha querido hacer demasiada sangre, pero dice que hay que darle un giro al VAR.
De VAR, yo creo que sí que tienen que darle una vuelta, porque ya no solo en nuestro partido, sino se vio esta misma jornada con la Ponferradina, otros partidos que se pitan fuera de juego, que ni viendo la imagen se ve nada claro. Yo creo que hay que dar pie más a que sea algo más natural, a disfrutar del fútbol, de los goles, y no estar contabilizando milímetros para ver si es fuera de juego o no. Y eso sería, creo que, mucho mejor. Creo que sí que creo que deberían de mirar un poco más eso y no estar siempre buscando el mínimo fallo para no dar un gol.
El protagonista de esa jugada polémica, ya sabéis que ha sido Víctor Campuzano, que fue el que marcó el gol anulado famoso. Y tenemos al teléfono a su hermano. Está Alex Campuzano, que también es futbolista, que jugó aquí en Asturias, jugó en el Praviano el año pasado y que ahora está jugando en la Kings League de Piqué. Alex, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal ese paso del fútbol modesto asturiano a la Kings League? Porque son dos mundos contrapuestos, ¿eh?
Sí, la verdad que fue algo que no me esperaba. O sea, yo, como mucha gente, yo envié mi vídeo y tampoco sabíamos la repercusión y todo lo que iba a tener,
claro.
que es una locura, o sea, es fuera de lo normal.
Oye, ¿has hablado con Víctor después del gol anulado?
Hemos hablado por WhatsApp, pero no referente ni a la polémica ni al fútbol, porque normalmente no solemos hablar de fútbol entre nosotros.
Pero tú has visto la jugada.
Sí, la vi en directo, porque justo tuve un rato para poder verlo, porque no pude ver todo el partido. Y vi que me había saltado la notificación, me puse a verlo y yo, supongo que como todo el mundo, se quedó flipando porque, o sea, no entendía el motivo de... Digo, si estaba diciendo, estaba con mi pareja y le estaba diciendo, aquí no puede ser fuera de juego, claro. Aquí tampoco. Y después anulan así y claro, sacan una toma de nada, 6 segundos que tuve que pararlo, donde está mal tirada la línea, la verdad. O sea, creo que objetivamente está mal tirada porque no se puede tirar una línea de una persona que no se acaba de ver porque estaba justo Víctor tapándolo. Pues bueno, ya van dos.
Claro, es que ya van dos, eso te iba a decir. Es que fue Zaragoza y a la vez da la sensación de que no tiene suerte Víctor en el Sporting, ¿eh, Alex?
Bueno, yo creo que más tampoco puedo hacer. O sea, no depende de él. Todo lo que está en su mano, lo está haciendo. Se merecería mucho más, pero así de injusta es la vida y así de injusto es el fútbol. Y bueno, los arbitrajes, pues la otra en Zaragoza, para mí, y creo que cualquiera que haya jugado a fútbol, no considera falta de Rivera, porque realmente ni lo ve. Y lo del otro día, bueno, una jugada anterior y encima que estás tirando una línea que no puedes tirar porque no hay no ves. Estás suponiendo y suponer no se puede. O sea, tienes que tirar con líneas.
Y Alex, ¿cómo ves a tu hermano de ánimo? Dices que no hablasteis de fútbol después de esa jugada, pero bueno, tendréis contacto habitual, que sé que lo tenéis. ¿Cómo le ves de ánimo?
Bien, bien. La verdad que mi hermano ha dado un cambio. O sea, después de todo lo mal que le ha pasado, creo que mentalmente se ha hecho más fuerte, y aparte físicamente, porque está trabajando como un animal. Y creo que bueno, es parte de las cosas que él no controla, entonces él no puede hacer nada. Supongo, y obviamente puede ser frustrante, porque para mí desde fuera es frustrante, la verdad. Pero bueno, él siempre ha tenido el discurso muy claro y su mentalidad muy clara, que es seguir trabajando, aportar lo máximo en lo que le pide al míster. Creo que lo está haciendo muy bien. Y nada, esperemos y que puedan llegar los resultados, o que se vea un poco recompensado todo ese trabajo en la sombra que nadie ve o nadie conoce tan bien como los que estamos cerca, y que se vea recompensado, porque la verdad que se lo merece.
¿Qué papel juega la familia ahí, Alex? Cuando tu hermano lo está pasando mal, que ve que no le salen las cosas, ¿la familia ahí qué papel juega?
Bueno, es muy... A ver, somos muy importantes todos, porque al final, igual que cuando mi hermano ha estado mal... yo cuando estuve mal, me rompí el cruzado, mi hermano fue el primero que ha estado siempre apoyándome, que cada partido se hacía gol, era para mí. O sea, al final, por suerte, somos una familia muy unida, que bueno, cuando era más joven nos fuimos a Madrid y yo me fui con él y mi madre también. Mi padre subía y bajaba al pobre porque seguía trabajando. Entonces, siempre estamos ahí para lo bueno, para lo malo, y cuando toca lo malo, pues apoyarle, estar ahí con él y seguir el mismo discurso, porque al final nosotros solo somos capaces de modificar lo que está en nuestra mano, y lo que no está en nuestra mano, pues no podemos hacer nada. Entonces, centrarnos en eso. Nosotros, cuando hablamos con él, le decimos que siga trabajando porque lo está haciendo muy bien, y que lo que dependa de él, que lo siga haciendo igual de bien, y que ya llegará la recompensa porque tiene que llegar.
Pero mira, dices que él está convencido, ¿eh?, que va a triunfar, o sea, que él tiene el discurso claro.
Sí, sí, no, o sea, la mentalidad de mi hermano ya lo dijo cuando fue al Sporting, que la gente lo tomó un poco por loco, que quería subir, pero es que mi hermano es así. O sea, mi hermano es un tío, un competidor nato, un ganador nato, y obviamente cuando estas cosas no salen, porque muchas veces en la vida no sale como tú quieres las cosas, pues él es más cabezón. En vez de bajar los brazos, él es más cabezón, él trabaja más, y a esperar a que lleguen los resultados. Él no se va a conformar con lo que hay, porque bueno, yo creo que ha quedado demostrado que ya quedó en el Español, que pasaban entrenadores y al final, bueno, al principio no le daban bola porque era un chaval, y al final el tío se ha ido ganando sus minutos, igual que pasó también este año al principio. Entonces creo que queda de sobras demostrado que es un competidor y que él no baja los brazos nunca, y que quiere demostrar porque él sabe lo que es y el trabajo que está haciendo.
La verdad que entre lesiones, los goles anulados, no está teniendo suerte, ¿eh?, Víctor Campuzano en el Sporting, pero es un chaval que cada vez que habla, la verdad que transmite nobleza. Yo recuerdo hablar con él aquí y transmite ser buen chaval, trabajador, y va, esa gente, pues, no sé, mola que le salgan las cosas bien, así que ojalá que tenga suerte Víctor Campuzano en el Sporting, porque currarse lo está currando, pero a veces el fútbol y la vida es así, que aunque te lo curres, las cosas no te salen bien. Oye, pues, Alex, muchas gracias por estar con nosotros, que tengas mucha suerte en la Kings League ahí con el Kun, que es apasionante todo eso, así que cuídate mucho y mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need. 15 horas 52 minutos. Vamos a hacer una conexión en directo con el grupo Covadonga, porque ayer recibió el grupo su quinta Copa Stadium, que en la Copa Stadium distingue al, bueno, pues entidades deportivas por su contribución a tareas de promoción, fomento en el deporte en España, y el grupo pues ha estado con caras muy conocidas del deporte en Madrid y ha recibido esa quinta Copa Stadium de manos de los Reyes de España, así que casi nada. Presidente Antonio Corripio, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Increíble, ¿no? Para el grupo es la quinta, pero es increíble recibir algo así.
La verdad es que hay que darse cuenta de la dimensión que tiene el grupo. Estamos acostumbrados, sobre todo los que somos socios, a ir todos los días, y no nos damos cuenta el alcance que tiene esta entidad fuera de nuestra comunidad autónoma. La verdad es que hemos recibido muchísimas felicitaciones, tanto a nivel regional como nacional, y la verdad es que ser el único club, junto con el Fútbol Club Barcelona, que tiene en su palmarés 5 Copas Stadium, la verdad es que es para sentirse muy orgullosos.
Os la quedáis en propiedad, ¿no? Esto es como los que ganan X Champions, que luego la ponen en el museo.
Sí, no lo sabíamos. Por lo visto, al ganar la quinta Copa Stadium, tienes derecho a poder solicitar una réplica, y lógicamente nosotros la vamos a recibir con los brazos abiertos. Ya le estamos buscando un hueco en las vitrinas.
Gente allí increíble, ¿no, Antonio? Los Reyes, por supuesto, pero aparte deportistas, tremendos.
Claro, date cuenta lo que es compartir pues un premio como estos con el mejor deportista español, John Ram,
claro,
reciente ganador del Máster de Augusta, Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo de fútbol, Adriana, la taekwondista, que quedó subcampeona olímpica con 18 años, los campeones olímpicos de tiro mixto, la triple campeona, la campeona olímpica de triple salto, con el centro de recuperación de parapléjicos de Toledo, que la verdad es que es un, un premio merecidísimo también para ellos. La verdad es que estuvimos rodeados de grandísimos deportistas, de grandísimas entidades. Ya te digo que todos fueron para bienes. Da gusto ver lo conocido y reconocido que es el grupo fuera de nuestras fronteras. Y, lógicamente, los Reyes, siempre muy amables y muy cariñosos con el grupo Covadonga, recordaron cuando la última vez que vinieron a Gijón, allá por el año 2021, en plena pandemia, que era, me parece que era el 30º aniversario del elogio del horizonte.
Pues que vuelvan, una Antonio.
Sí, que bueno, esto que les pedimos. Claro. Y recordaban esa visita y, bueno, con muchísimo cariño, lógicamente, nosotros les echamos ahí el anzuelo y les dijimos que, bueno, que cuando se acerquen por Asturias, que es bastante a menudo, que están invitados, lógicamente, a una visita, que el grupo es su casa.
Claro que sí. Oye, hacemos un programa especial desde el grupo. Si es así, hacemos un programa especial allí. Invitamos a Pablo Carreño, montamos un fiestón allí tremendo.
Hecho. Oye, cuenta con ello.
Antonio, enhorabuena, de verdad, por el trabajo que hacéis y por lo que es el grupo Covadonga en Asturias y en España, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Antonio Corripio, presidente del grupo. Después de esa quinta Copa Stadium. 15 horas 55 minutos, escaparates.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo. El de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. Y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ve calentando motores porque el día 22 a partir de las 10 se va a liar.
Grupo ABS Motos te invita a una jornada increíble en el Adventure Family Park de Villaviciosa con pruebas en circuito cerrado de motos trail, quads y bicis eléctricas de montaña.
Ducati, Can-Am, Triumph, Aprilia, Vogue, Moto Guzzi, Segway y Trek, las marcas líderes en su segmento a punto para ti.
Inscríbete gratis en las redes sociales del grupo ABS Motos.
Motoviedo, espacio moto y espacio bike.
O envía un email a ventas@motoviedo.com para no perderte una jornada de motor alucinante.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cerramos con el Molinón 2030, con ese proyecto para ser sede del Mundial. Borja, ¿qué le ha pedido a Ana González, la alcaldesa, a Orlegui?
Pues mira, le ha pedido proyecto, financiación, bueno, más concreción, un poco en los detalles, porque no tenemos ningún detalle.
y queremos saber cuál es ese proyecto, la viabilidad técnica de una posible ampliación, de dónde va a salir la propuesta de financiación y también cuestiones que tienen que ver con los concesionarios que tenemos en los bajos del Molinón.
Vamos, todo, que sí. Ya va siendo hora, efectivamente, de saber lo que pasa con eso. Borja, muchas gracias.
Abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Quédate con la tarde, mañana desde La Espita, desde Coyoto, Deportes Cope Asturias. Adiós.